tardes, bienvenido a Mediodía Cope en este domingo 17 de agosto, en el que te saluda Sandra Asenjo y en el que lamentablemente la noticia sigue siendo que España continúa ardiendo. Lo sigue haciendo especialmente en el noroeste del territorio, con más de 120.000 hectáreas arrasadas ya y subiendo tras una situación, la de los incendios forestales, que comenzó hace 9 días y que nos deja un panorama desolador. Y con prácticamente toda España hoy además en aviso por altas temperaturas y en concreto 8 comunidades en alerta roja, aunque mañana despidamos la segunda ola de calor del verano, las próximas horas, como ves, no se presentan del todo optimistas. Y esos 9 días son los que ha tardado Pedro Sánchez en interrumpir sus vacaciones en Lanzarote y en preocuparse por la compleja situación que no solo afecta al campo español, sino también a miles de personas que han tenido que ser desalojadas de sus casas, a núcleos de población enteros también, y a personas que lo han perdido absolutamente todo, como es el caso de Samuel.
He perdido mi casa, mi coche, el tractor. O sea, y aparte de eso, dentro de mi casa, que me he criado ahí, tengo 42 años, ¿sabes? Ahí se han quedado los recuerdos, porque ya había perdido a mi madre y todos los recuerdos de la infancia, fotos, todo el resto, fotos de mi abuela, de mi madre, ¿sabes? Daño personal, ¿sabes? Y psicológico, ¿sabes? No se lo recomiendo, ¿sabes? Yo me he quedado con lo puesto, que me ha roído toda la ropa, todo lo que tenía, todo.
Y otros afectados que todavía no, pero que ven cómo las llamas cada vez están más cerca de sus casas. Nos lo acaba de contar Cristina.
Todavía queda una zona por arder, que es la zona de la que tenemos nosotros miedo, porque ¿qué puede haber de aquí a donde ardió? 500 metros. Entonces, tenemos miedo por eso.
Son testimonios que nos llegan desde Orense, el punto más crítico de esta oleada de incendios, donde a esta hora está compareciendo Pedro Sánchez. Vamos a escucharle en directo.
Perpetrados por los incendios. Y una última cuestión que me parece muy relevante. Por supuesto, y el presidente de la Xunta de Galicia lo ha dicho, no puede haber impunidad. Aquellas personas que hayan sido las encargadas de hacer y de provocar estos incendios tienen que rendir cuentas ante la justicia. Y no puede haber impunidad. Y eso, por supuesto, que lo va a garantizar, no en este caso el Gobierno de España, sino las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en su acción judicial y, por supuesto, el Poder Judicial y la Fiscalía. Pero sí creo que tenemos que hacer una reflexión mucho más de fondo. Y la reflexión de fondo que tenemos que hacer es que tenemos respuestas claras a problemas que nos están afectando ya en el día a día, con independencia de cuál sea la estación del año.
Bueno, es la intervención de Pedro Sánchez que está ya concluyendo. Enseguida te resumimos las claves, lo que ha estado comentando el presidente del Gobierno, que ha dicho que iba a poner a disposición de las comunidades afectadas los medios que se consideraran necesarios, aunque sin terminar de concretar ninguna de estas medidas. La cuestión es que allí, en Orense, lo que más nos preocupa, claro, son todos esos afectados, las llamas en Galicia, que ya han arrasado más de 50.000 hectáreas, la mayoría en esta comunidad, en Orense, con 12 fuegos activos ahora mismo, tal y como además acaba de anunciar la Xunta, es la última actualización, pero la situación también se recrudece en Extremadura. El incendio de Jarilla está completamente desbocado y por ello su presidenta María Guardiola también insistía en que necesitan más medios y al ejército allí en el territorio.
Hemos puesto de manifiesto dentro de la reunión que la petición que habíamos realizado al Gobierno de España de la necesidad de más medios que tenemos en Extremadura no ha sido atendida hasta el momento, y el delegado del Gobierno nos ha comunicado en el seno del CECOPI que el Gobierno no tiene capacidad para poder mandarnos medios y poder abordar un incendio como este.
Esto decía María Guardiola hace unos minutos, que el Gobierno le había trasladado que no tenía capacidad de ofrecerle más medios. Escuchábamos en directo ahora mismo a Pedro Sánchez, antes de él intervenía el presidente de Galicia, Rueda, que también exigía respuesta inmediata al Ejecutivo Central. Y como te digo, de momento Sánchez sigue sin concretar y asegura que va a valorar cuál puede ser esa respuesta que puedan dar desde el gobierno. Bueno, todo esto en la línea de lo que lleva reclamando el presidente del Partido Popular y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, durante toda esta semana, ¿no? También ha vuelto a insistir hoy, de hecho, Feijóo, en la necesidad de que lleguen más medios y que se desplieguen los efectivos y la maquinaria del ejército en todas las zonas afectadas. Pero recordaba que el gobierno no ha querido mover ficha en todos estos días. Y mientras el tiempo pasa y el campo, el patrimonio nacional y cada vez zonas más próximas a viviendas, a núcleos de población, se están quemando. Isabel Díaz Ayuso también ha denunciado hace unos minutos la inacción del gobierno de Pedro Sánchez.
No hay que esperar a que todo se haya quemado para poner todos los medios a disposición de todo el territorio nacional.
Sánchez, que, como te digo, está en Orense, en ese centro de coordinación operativo, porque ha hecho una pequeña pausa en sus vacaciones. Ha considerado que 120.000 hectáreas después será el momento. Y después, de hecho, está previsto que también visite León, Villablino en concreto, porque recordemos que Castilla y León, igual que Asturias, también se están viendo gravemente afectadas por estos incendios. Son imágenes devastadoras de las llamas las que estamos viendo. Y claro, si pensamos en una tragedia reciente aquí en España, cuestiones completamente diferentes, ¿no? Pero seguro que en medio de todo este contexto y de este sufrimiento se te ha venido a la mente en algún momento las imágenes de La Dana, con un pueblo entero haciendo una llamada de auxilio, y también una frase que queda ya en la memoria de todos, del presidente del gobierno.
Si necesita más recursos, que los pida.
Bueno, pues esa ayuda es la que están reclamando las distintas comunidades, y en medio de todo esto sí que es cierto que hace unos minutos y de forma también muy oportuna, ¿no?, se ha anunciado que se van a empezar a movilizar algunos efectivos en Extremadura. En concreto, 4 dispositivos de refuerzo de la Armada. Es también última hora de este domingo a esta hora. Es, en cualquier caso, el oportuno anuncio que se acaba de hacer, 9 días y 120.000 hectáreas después, 3 muertos, decenas de heridos, y tras haber repetido en reiteradas ocasiones al gobierno que no hacían falta más medios. Este es el último anuncio que se acaba de hacer al filo de que Sánchez, como te digo, intervenga desde Orense. Lo que está claro es que en situaciones como esta no se puede ni se debe jugar con fuego, además, como arma política, ni con nuestro campo, ni con la seguridad, ni los recursos de los españoles, y que la prioridad en este, como en otros tantos asuntos, requiere de un pacto de Estado que tampoco puede ni debe entender de ideologías. Están pasando más cosas que te cuenta ya Xavi Lasso.
Escuchas Mediodía COPE.
Las llamas de los incendios que asolan a nuestro país siguen complicando las comunicaciones, sobre todo por carretera. Vamos a conocer cómo está la situación en las pantallas de la Dirección General de Tráfico. José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues les informamos que continúan cortadas las incorporaciones a la autovía A52 en Ourense y a la altura de Viladervós por trabajos de la UME. Además, también seguimos pendientes de esos incendios forestales que provocan el corte de 11 carreteras, todas ellas, eso sí, secundarias. Lo peor sigue siendo León, con 4 vías. Destacamos la Nacional 621 y también la LA2703 en Portilla de la Reina, al igual que los entornos de Yebra y Sala de los Barrios. También en Ourense, otras 2 vías, como son la Nacional 525 en Guimarães y ya la zona de Cabriroa. Y en Cáceres, también otras 3 vías, como son los entornos de Casas del Monte, Herbás y Valdastilla. Ya al margen de ello, les pedimos que eviten circular por estas zonas afectadas y sus entornos. En cuanto a la circulación se refiere, pendiente de complicaciones por varios accidentes. Lo peor en Cantabria, en la 8 en Casturdiales, sentido Bilbao, y ya en la A67 en Villajuso de Cieza hacia Reynosa. También en Barcelona, en la AP7 en la Roca del Valle, sentido Girona, y en Valencia, en esta misma vía, en Gandía hacia Castellón. Y ya retenciones, lo peor lo van a encontrar de entradas a Madrid por la A3 en Saelices, en la A5 en Lucillos y la A6 en Torrelodones. También en Burgos, en la AP1 en Birbiesca hacia Vitoria, y ya de entrada a Murcia, la 7 en Alcantarilla, y en Andalucía lo peor, la en entrada a Sevilla por la AP4 en Las Cabezas de San Juan y la A49 en La Palma del Condado.
Y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el canciller alemán Friedrich Merz, la presidenta italiana Giorgia Meloni y el presidente francés Emmanuel Macron, entre otros, participarán en la reunión entre Volodymyr Zelensky y Donald Trump programada para mañana lunes en Washington. Todo ello tras el encuentro entre el mandatario estadounidense y Putin el pasado viernes con el objetivo de llegar a un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. E Israel vive este domingo una jornada de paro nacional convocada por las familias de los rehenes retenidos en Gaza. Llaman a detener la vida cotidiana para exigir al gobierno un acuerdo que permita su liberación. Hay concentraciones en cruces de carretera, actos por todo el país, pero especialmente en Tel Aviv, donde se espera que cerca de 1 millón de personas se reúnan en la Plaza de los Rehenes.
Y en directo tenemos también el Gran Premio de MotoGP de Austria. Paula Otón.
Comienza el Gran Premio de Austria de MotoGP, que de momento sexta vuelta, Bezzecchi mantiene el liderato, le sigue Marc Márquez, que intenta afianzar ese segundo puesto, seguido de Pecco Bagnaia. Al margen, en fútbol, el Atlético de Madrid debuta a las 9:30 contra el Español en Cornellá. Además, a las 5 juega Celta Getafe y a las 7:30 Athletic Club Sevilla. Más fútbol en segunda división, a las 5 Sanse Zaragoza, a las 7:30 Cádiz Mirandés y Huesca Leganés, y a las 9:30 Las Palmas Andorra. Podéis seguir todos los partidos en tiempo de juego a partir de las 4 de la tarde.
Gracias, Paula. Son las 2:11. Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía Cope.
Antonio de Raíz.
Estar informado.
Atención. ¿Qué es lo que pasa? Ha vuelto el fútbol.
Vuelve la Liga.
Empezamos.
Vuelven los goles, las remontadas.
¡Claro que sí!
Este domingo, Celta-Getafe, Athletic Club Sevilla, Español-Atlético de Madrid.
Buenas tardes, tiempo de juego, qué ganas teníamos de decirlo.
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Arranca la Liga en COPE.
El que quiera fútbol, que venga a tiempo de juego.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, Plus.
Mediodía COPE.
Antonio de Raíz.
Estar informado.
Dos y 12 minutos. Acaba de terminar la comparecencia de Pedro Sánchez desde Orense. Hasta allí se ha trasladado el presidente del gobierno. Y también allí está nuestro compañero Juan Maceiras. Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues como decías, acaba de salir Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, de la sala de prensa del Centro de Coordinación Operativo contra Incendios de Orense. Ha terminado en estos momentos. Ha señalado que van a ser días complejos para Galicia, para la provincia de Orense, porque la meteorología no acompaña. Dice que van a ser horas críticas las siguientes para salvar vidas. Ha comenzado mostrando sus condolencias por las víctimas de los incendios. Y es que las llamas se están propagando a gran velocidad, arrasando casas, naves, vehículos o fincas, entre las lágrimas de los vecinos. Ha destacado Pedro Sánchez la profesionalidad y dedicación de todos los que forman parte del operativo de extinción de incendios, también del Ejército, de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ha dejado un mensaje claro: ante esta crisis hay que actuar codo con codo y de forma coordinada. Dice que se van a poner todos los recursos necesarios para atajar la situación. Ha dicho que no pueden quedar impunes los autores. Señaló el presidente del gobierno que los autores tienen que rendir cuentas ante la justicia. Ahora acaba de terminar esa comparecencia después de mantener aquí en el Centro de Coordinación Operativo contra Incendios de Ourense encuentros con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación. Estuvo acompañado por el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Y es que la situación es preocupante. Los incendios en Galicia ya superan los 51.000 hectáreas, hay 22 incendios en la comunidad gallega, 12 de ellos están activos, los 12 además en la provincia de Orense, por eso permanece por sexto día consecutivo toda la provincia en situación 2 de alerta. La zona cero de los incendios está en el oriente de la geografía orensana, el fuego de Chandresa de Queixa, el más grande de la historia de Galicia. Tras más de 8 días contra el fuego, sigue activo y aumentando las hectáreas arrasadas, alcanzando ya las 17.500. Días de preocupación, días intensos, los que se van a vivir en Galicia, como avanzaba el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, acompañado del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.
Juan, lo comentabas hace un momento, Sánchez ha dicho que va a poner a disposición del gobierno, ¿no?, gallego, los medios que sean necesarios para tratar de atajar estos fuegos, pero sin concretar, ¿no?, ninguna de esas medidas. También escuchábamos instantes antes a Rueda, al presidente gallego, pedir la presencia del ejército allí sobre el terreno y, como decimos, Sánchez no ha concretado, ¿no?, en qué va a consistir ese plan que va a llevar a cabo.
Pues no, simplemente dice que se va a mejorar la situación, pero le ha pedido anteriormente el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que ahora mismo la situación es de peligro para las viviendas, que hay 12 fuegos activos y que ha pedido al gobierno central, al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, que se tomen todas las medidas oportunas. Es el momento, decía, de salvar vidas, es el momento de actuar para evitar cualquier tipo de problemas, porque como estamos viviendo, la situación es dramática en muchas zonas. La lucha contra el fuego es una odisea. De hecho, los más viejos del lugar dicen que esto es caótico y que nunca vieron nada igual. Le ha presentado una serie de propuestas para que se tomen en cuenta desde la presidencia del gobierno e intentar atajar en la medida de lo posible este drama de los incendios en Galicia.
De hecho, Juan, disculpa, porque tenemos esas palabras de Pedro Sánchez. Podemos escuchar al presidente del gobierno hace unos instantes.
Tenemos que poner todos los efectivos que tiene la Administración General del Estado en manos de las comunidades autónomas, que son las competentes para luchar contra los incendios. Es lo que estamos haciendo, tanto a nivel estatal como a nivel europeo. En cuanto se extinga estos incendios, pues se van a poner en marcha para evaluar y anticipar aquellos recursos que por parte del Gobierno de España se pondrán en manos de los ciudadanos afectados para poder reconstruir.
Bueno, veremos en qué queda. En cualquier caso, Juan, compañero, como apuntabas, las próximas horas no son tampoco muy optimistas, ¿no?
No, como decía también el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, hay una gran preocupación, fundamentalmente por la situación en toda la provincia. Decía, insistía Alfonso Rueda, que son días muy duros y hoy, decía particularmente, va a ser de nuevo un día muy complicado, el sexto continuamente, donde hay situación de alerta 2 en la provincia de Orense.
Muy bien, pues Juan Maceiras, compañero desde Orense, muchísimas gracias.
Un abrazo.
También tenemos que situarnos en Extremadura, donde el incendio de Jarilla también se está complicando. Vamos a buscar la última hora desde allí. Nuestra compañera Miriam, por favor, adelante.
El incendio de Jarilla sigue fuera de control y el flanco norte es el que más preocupa ahora mismo. Allí el fuego avanza desbocado y ha obligado a tomar decisiones muy duras. Rebollar fue evacuado ayer, hoy ha sido el turno de Gargantilla y en Hervás, aunque no se ha ordenado evacuar el casco urbano, los vecinos permanecen confinados en sus casas por el humo, mientras que el camping de Pinarejo y el albergue Valle del Ambroz sí han tenido que ser desalojados.
Durante el día de ayer, cuando se veía venir que se estaba acercando aquí, priorizaron Plasencia, que no llegara a la Virgen del Puerto y nada, se estaba viendo que se acercaba aquí, pero nada, han priorizado y ya está, tenían que priorizar porque sí que es verdad que no hay medio, han priorizado eso.
La situación en Casas del Monte y Segura del Toro también es complicada, sus habitantes siguen confinados pendientes de la evolución del fuego. Los técnicos insisten en que aunque el sur está más controlado, en cualquier momento puede reactivarse, por lo que toda la atención está puesta en cómo frenar este incendio de Jarilla, que ya ha arrasado más de 9.000 hectáreas y que avanza por el norte de camino a la comunidad de Castilla y León.
Gracias, Miriam Bañón, desde Extremadura. Y también miramos a distintos puntos en Castilla y León. Allí hay desalojadas más de 3.500 personas entre esta provincia, León, Zamora, Salamanca y Palencia, pero la más afectada, como te decía, es León, con vecinos de hasta 29 poblaciones que se están viendo con medidas restrictivas. Habría al menos 7 incendios activos a esta hora, 2 en Zamora y 1 en Salamanca. Todos, además, se encuentran en nivel 2 de alerta. Última hora, Carolina Tabanera.
Es especialmente complicada también la situación en Castilla y León, donde los incendios en la provincia leonesa mantienen desalojadas a 1.570 personas de 30 localidades. Se ha evacuado Castropete, se ha confinado Molina Ferrera y los vecinos de Portilla de la Reina han podido regresar al pueblo. Una decena de medios aéreos trabaja para contener el fuego de Porto en Zamora, aunque el pueblo está seguro. Se valora bajar el incendio de Castromil a índice de gravedad 1 tras pasar una noche tranquila en esta zona de la provincia zamorana. Una jornada más el calor, las tormentas, los vientos variables no van a ayudar a la extinción de los fuegos. Manuel Moreno es el jefe de jornada en el Centro Provincial de Mando de Zamora.
La meteorología que se espera para hoy no va a ser fácil, es complicada, lo cual dificultará las actuaciones previstas para hoy.
La Guardia Civil recomienda a los peregrinos que no hagan hoy las etapas del Camino de Santiago entre Astorga y Villafranca del Bierzo. Hay alerta de altas concentraciones de partículas que contaminan el aire por los fuegos que afectan especialmente al oeste de la comunidad, a Galicia y al noroeste de Portugal, y que tienen una incidencia toda todavía mayor en la comarca del Bierzo.
Y la última parada la hacemos en Asturias. Allí todavía hay media docena de fuegos que continúan activos. También nos acerca a la última hora Pedro Rivero.
Tras una noche marcada por la constante lluvia de ceniza en buena parte del Principado, a esta hora son 12 los incendios forestales que registra la región. La mitad, 6, permanecen activos, según la última actualización del Servicio de Emergencias. Preocupan especialmente 3 focos, el de Genestoso, en Cangas de Narcea, y el de Somiedo, ambos controlados desde un puesto de mando avanzado situado en la zona. Y la última de las preocupaciones se encuentra en Degaña, concejo al que han saltado las llamas procedentes de León del incendio originado en Anllares de Sil. Bomberos, la UME, una brigada helitransportada de Castilla-La Mancha, todos trabajan en la zona para tratar de establecer una línea de defensa con la que frenar el avance del fuego. Mucha preocupación y tristeza en Asturias. Los vecinos de las zonas afectadas ven cómo arde su bien más preciado, sus entornos naturales. La ruta del Cares está cerrada al público. Varios refugios de montaña han sido desalojados y el Principado pide que se eviten actividades de senderismo. Mientras tanto, toda la región sigue presentando riesgo muy alto de incendios forestales.
Dos y 22 minutos, Pedro Sánchez, que está hoy en Orense, después se va a trasladar hasta León y lo ha hecho 9 días después, como te estamos contando, de que comenzaran estos graves incendios. Te cuento también, en lo que tiene que ver con nuestro presidente del gobierno, que mañana lunes va a volver a Lanzarote, donde estaba disfrutando de sus vacaciones, y allí se va a ver las caras con el presidente canario Fernando Clavijo. Santi Morollón.
Finalmente va a ser mañana lunes 18 de agosto cuando tenga lugar esa reunión entre el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que se encuentra desde hace ya algunas semanas en Lanzarote dentro de lo que son sus vacaciones en la residencia La Mareta, propiedad del Estado. La cita se lleva preparando desde principios de agosto por parte de los dos gobiernos, aunque no fue hasta el pasado jueves cuando se concretaban los datos del encuentro, que finalmente va a tener lugar en las instalaciones del Cabildo de Lanzarote a partir de las 5:30 de la tarde, hora peninsular.
Y sobre la mesa, Santi, está la cuestión migratoria y el reparto de los menores.
Efectivamente, la inmigración va a ser el tema estrella de la reunión desde dos perspectivas. Por un lado, el traslado a la península de los menores solicitantes de asilo y, por otra, el resto de menores migrantes que actualmente tutela Canarias. En el primero de los casos, hablamos de 1.000 personas, de las que solo se ha trasladado a 15 dentro de un proceso que ha generado disgusto en Canarias por lo improvisado. Y vamos a ver qué ocurre con el resto de menores. Son 4.000 abril y se supone que tienen que comenzar a salir de Canarias a partir del próximo 28 de agosto. Pero desde el archipiélago quieren que en la reunión haya otros temas sobre la mesa. Por ejemplo, el cumplimiento de la agenda canaria pactada para la investidura de Sánchez, pero también mantener el dinero para la bonificación del transporte, la bonificación del 60% en el IRPF para La Palma, así como fondos agrícolas procedentes de la Unión Europea.
Sin acuerdo, pero con avances, así fue como terminó la reunión entre Trump y Putin en Alaska sobre la paz en Ucrania. Bueno, si algo se puede sacar en claro es que el presidente estadounidense da la espalda a Volodymyr Zelensky, con quien, por cierto, se va a reunir mañana lunes de nuevo en el despacho oval de la Casa Blanca. Nos vamos hasta Washington. David Alandete.
Donald Trump ha dado un giro definitivo en su posición ante la guerra de Ucrania. Tras su encuentro con Vladimir Putin en Alaska, ha abandonado la exigencia de un alto el fuego inmediato y ahora plantea una negociación directa con Rusia. Según el propio presidente, Putin quiere quedarse con toda la región del Donbass, ocupado militarmente, a cambio solo de congelar el frente de batalla, ni siquiera devolver territorio a Ucrania. La propuesta coloca a Volodymyr Zelensky en una posición muy delicada. El líder ucraniano rechaza ceder territorio y este lunes viene a la Casa Blanca para defender su postura, mientras los principales socios europeos advierten de que no se puede negociar bajo bombardeos y reclaman garantías de seguridad sólidas para Ucrania. La última visita de Zelensky a la Casa Blanca acabó con una discusión muy fuerte. Este fue expulsado del recinto por Donald Trump. Putin, por su parte, está satisfecho tras la cumbre. Habla de avances útiles y de la necesidad de que Ucrania renuncie definitivamente a entrar en la OTAN. Europa está dividida entre el temor a un acuerdo apresurado y la esperanza de un compromiso duradero que avance lentamente.
Gracias, David. Te cuento además una noticia que también conocíamos hace unos minutos y es que Ursula von der Leyen y otros líderes europeos van a acompañar a Zelensky en esa reunión de este lunes con Donald Trump en la Casa Blanca. Entre ellos también está el presidente Emmanuel Macron en Francia, corresponsal París, Asunción Serena.
Según informa el Palacio del Elíseo, Emmanuel Macron va a desplazarse mañana a Washington junto al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y otros dirigentes europeos para continuar el trabajo de coordinación entre europeos y Estados Unidos con el objetivo de lograr una paz justa y duradera que preserve los intereses vitales de Ucrania y la seguridad de Europa. Dentro de unos minutos, el presidente galo además celebra una videoconferencia junto al primer ministro británico Keir Starmer y el canciller alemán Friedrich Merz, en la que participan los integrantes de la llamada Coalición de Voluntarios Aliados de Kiev, en la que están la mayoría de grandes países europeos, la Unión Europea, OTAN y otros países no europeos como Canadá, para preparar las próximas etapas de las discusiones sobre paz en Ucrania. Estos aliados de Ucrania van a abordar las garantías de seguridad que se acordarían a Kiev como parte de un posible acuerdo de paz y esperan discutir también lo que serían las líneas generales de dicho acuerdo entre Ucrania y Rusia.
Zelensky, que va a estar mañana en Washington después de la reunión de Trump con Putin el pasado viernes. Un Vladimir Putin, un líder del Kremlin, que se ha visto altamente reforzado, al menos su imagen, después de ese encuentro. Moscú, Ricardo Marquina.
Putin sale como el único ganador del encuentro con Trump este pasado viernes en Alaska, habiendo conseguido ser rehabilitado en la esfera internacional tras años de ostracismo. Trump volvió a sentar a la mesa de los mayores a Putin y lo hizo sin que el ruso hiciera ni una sola concesión. Tras la reunión de pocas horas, Putin habló más que el doble de tiempo que Trump en la rueda de prensa, en la que no aceptó preguntas y en la que volvió a repetir su visión de la historia, en la que Rusia es siempre la víctima de un complot mundial. Tras este trampantojo de cumbre, de la que no salió absolutamente nada, Putin obtuvo el reconocimiento como líder y tiempo. Tiempo para seguir arrebatando territorios por la fuerza a Ucrania, ahora que la suerte en el campo de batalla parece estar de su lado.
Y el Papa León XIV ha almorzado en Castel Gandolfo con unas 100 personas pobres en el día de hoy. Antes, en el rezo del Ángelus, aunque no se ha referido explícitamente a Ucrania o Gaza, también, como siempre, ha deseado que las distintas negociaciones de paz puedan llegar a buen curso. Corresponsal en Roma, Ángeles Condea.
Domingo dedicado a los pobres, el del Papa, que a esta hora almuerza dentro de las villas pontificias con unas 110 personas asistidas por Cáritas de la diócesis de Albano. Antes, durante el rezo del Ángelus, León XIV ha expresado su cercanía a los afectados en Pakistán, India y Nepal por las fuertes inundaciones y también ha deseado que las negociaciones para poner fin a las distintas guerras que afligen el planeta puedan dar un fruto positivo.
Recemos para que lleguen a buen puerto los esfuerzos para poner fin a las guerras y promover la paz, para que en las negociaciones se ponga en primer lugar el bien común de los pueblos.
El pontífice esta mañana, además, ha presidido la misa dominical en el santuario de Santa María de la Rotonda, en Albano, en compañía de los pobres de la localidad. En su homilía ha animado a ejercer la bondad, aunque incluso pueda comportar la persecución.
Dos y media, una y media en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sigues en Mediodía COPE en este domingo 17 de agosto, en el que te saluda Sandra Asenjo y en el que, lamentablemente, la noticia sigue siendo que España continúa ardiendo. Lo sigue haciendo especialmente en el noroeste del territorio, con más de 120.000 hectáreas arrasadas ya y subiendo tras una situación, la de los incendios forestales, que comenzó hace 9 días y que nos deja un panorama desolador. Y con prácticamente toda España hoy además en aviso por altas temperaturas y en concreto 8 comunidades en alerta roja, aunque mañana vamos a despedir la segunda ola de calor del verano. Claro, con esta situación pues las próximas horas no se presentan del todo optimistas. Y esos 9 días son los que ha tardado Pedro Sánchez en interrumpir sus vacaciones en Lanzarote y en preocuparse por la compleja situación que no solo afecta al campo español, sino también a miles de personas que han tenido que ser desalojadas de sus casas, a núcleos de población enteros e incluso a familias que lo han perdido todo, como nos contaba aquí en COPE Samuel.
He perdido mi casa, mi coche, el tractor. Y aparte de eso, dentro de mi casa, que me he criado ahí, tengo 42 años, ¿sabes? Ahí se han quedado los recuerdos, porque ya había perdido a mi madre y todo, todos los recuerdos de la infancia, fotos, todo el resto, fotos de mi abuela, de mi madre, ¿sabes? Daño personal, ¿sabes? Y psicológico, ¿sabes? No se lo recomiendo, ¿sabes? Yo me he quedado con lo puesto, que me ha roído toda la ropa, todo lo que tenía, todo.
Y otros afectados que todavía no, pero que están viendo cómo poco a poco las llamas cada vez están más cerca de sus casas, como nos ha contado aquí Cristina.
Todavía queda una zona por arder, que es la zona de la que tenemos nosotros miedo, porque ¿qué puede haber de aquí a donde ardió? 500 metros. Entonces, tenemos miedo por eso.
Son testimonios que nos llegan desde Orense, el punto más crítico de esta oleada de incendios, donde las llamas allí, en Galicia, ya han arrasado más de 51.000 hectáreas, la mayoría en esta comunidad, en Orense, donde acaba de intervenir Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno.
Son medios absolutamente imprescindibles. Hemos trasladado al presidente del Gobierno la necesidad de que se movilicen, la movilización de las Fuerzas Armadas para colaborar, aparte del material que hemos pedido, que seguimos necesitando y que seguimos necesitando con urgencia. Por lo tanto, yo lo que espero después de esta reunión es que todo esto se pueda llevar a cabo cuanto antes, y cuanto antes es ya.
A quien escuchábamos es a Alfonso Rueda, el presidente gallego, que justo antes de esa intervención de Pedro Sánchez pedía más medios, pedía la intervención del ejército allí sobre el terreno. Y tras él hablaba Sánchez y aseguraba que iba a dotar de todos los medios posibles que estuvieran en manos del Ejecutivo Central, además de haber anunciado que se iba a comenzar a negociar un pacto de Estado. Son declaraciones de hace apenas unos minutos.
Tenemos que poner
todos los efectivos que tiene la Administración General del Estado en manos de las comunidades autónomas, que son las competentes para luchar contra los incendios. Es lo que estamos haciendo, tanto a nivel estatal como a nivel europeo. En cuanto se extinga estos incendios, pues se van a poner en marcha para evaluar y anticipar aquellos recursos que por parte del Gobierno de España se pondrán en manos de los ciudadanos afectados para poder reconstruir. Por eso, quiero también anunciarles que desde el Gobierno de España vamos a proponer un gran pacto de Estado, un pacto de Estado para la mitigación y la adaptación a la emergencia climática del país.
Bueno, pues eran esas declaraciones del presidente del Gobierno hace unos minutos en Orense. Sánchez, que propone un gran pacto de Estado contra la emergencia climática, ha dicho, y ha asegurado que iba a proporcionar todos los medios que fueran necesarios a las comunidades autónomas afectadas por estos devastadores incendios, aunque de momento sigue sin concretar en qué va a consistir esa ayuda extra que se supone que va a proporcionar el Ejecutivo, que clamaba también Rueda minutos antes, que también hacía María Guardiola, la presidenta extremeña, también durante la mañana de hoy, y que también durante toda la semana llevaba reclamando el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, el líder de la oposición, que hoy de nuevo insistía en esa necesidad de que lleguen más medios y que se desplieguen los efectivos y la maquinaria del ejército en todas las zonas afectadas. Pero el gobierno, después de esta intervención de Pedro Sánchez, sigue sin concretar, y no debemos olvidar que han pasado nueve días en los que el gobierno no ha querido mover ficha en todas estas zonas afectadas. Y el tiempo, mientras ha seguido pasando, el campo, el patrimonio nacional, cada vez se está viendo más deteriorado por esta situación. Cada vez se ven más afectadas zonas próximas a viviendas que se queman por completo. Sánchez ha decidido nueve días después, como te digo, ir hasta allí, hasta Orense, al Centro de Coordinación Operativo, porque ha hecho una pequeña pausa en sus vacaciones. Ha considerado que 120.000 hectáreas después era el momento, y que después, por cierto, en estos momentos se está trasladando el presidente del Gobierno a León, a Villablino también, para visitar esas zonas afectadas, porque Castilla y León, junto con Asturias, son otros de los puntos que más están sufriendo estos días por estos graves fuegos. Son imágenes devastadoras de las llamas las que estamos viendo, y claro, si pensamos en una tragedia reciente aquí en España, en cuestiones, ¿no?, y contextos completamente diferentes, pero seguro que en medio de todo ello se te ha venido a la mente las imágenes de La Dana, con un pueblo entero haciendo una llamada de auxilio y una frase que queda en la memoria de todos, del presidente del Gobierno entonces.
Escuchas Mediodía COPE.
Decía Sánchez, ¿no?, que si querían las comunidades más recursos debían solicitarlos, y sin duda es una situación similar a la de esta semana. Después de todos esos presidentes autonómicos clamando esa ayuda, bueno, pues hoy Sánchez ha decidido anunciar que sí que va a dotar de más medios a quienes lo requieran. Después también es oportuno apuntar, ¿no?, después de estos nueve días y estas 120.000 hectáreas, esos tres muertos también que nos han dejado estos incendios, decenas de heridos, y tras haber repetido en reiteradas ocasiones el gobierno que no hacían falta más medios, este es el último anuncio que se acaba de hacer en Orense por parte de Sánchez. Pero lo que está claro es que en situaciones como esta no se puede ni se debe jugar con fuego, además, como arma política, ni con nuestro campo, ni con la seguridad, ni los recursos de los españoles, y que la prioridad en este, como en otros tantos asuntos, requiere de un pacto de Estado que tampoco puede ni debe entender de ideologías, que Sánchez se ha comprometido a abordar, pero que en cualquier caso veremos en qué queda. Están pasando más cosas a esta hora que te cuento ya con Xavi Lasso. Volodymyr Zelensky no estará solo en la reunión con Donald Trump de mañana lunes en Washington.
Y es que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el canciller alemán Friedrich Merz, la presidenta italiana Giorgia Meloni y el presidente francés Emmanuel Macron, entre otros, participarán en la reunión de la que hablamos entre Zelensky y Trump, programada para este lunes en Washington. Todo ello tras el encuentro entre el mandatario estadounidense y Putin del pasado viernes, con el objetivo de llegar a un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania.
Además, Xavi, Israel también está viviendo en las últimas horas un paro nacional para exigir la liberación de los rehenes.
Sí, una huelga convocada por las familias de estos rehenes retenidos en Gaza. Llaman a detener la vida cotidiana para exigir al gobierno un acuerdo que permita su liberación. Hay concentraciones en cruces de carretera, actos por todo el país, pero especialmente en Tel Aviv, donde se espera que cerca de 1 millón de personas se reúnan en la Plaza de los Rehenes.
Y sentido homenaje por el 8º aniversario de los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils.
Se ha sido en las Ramblas, en Barcelona. Este trágico día acabó con 16 muertos y más de 300 víctimas que han sido reconocidas con lesiones físicas y también con secuelas psicológicas. Víctimas que han sido recordadas hoy, 8 años después, con un solemne y breve homenaje de 10 minutos.
Autón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, estamos pendientes de ese gran premio de MotoGP de Austria y también sigue la Liga, ¿no?
Estamos pendientes de esta carrera de MotoGP porque se ha colocado líder Marc Márquez, ha superado a Bezzecchi, que a su vez le ha superado Fermín Aldeguer, que le ha adelantado en la curva 3, y se ha colocado segundo. De momento faltan 4 vueltas para el final, es líder Marc Márquez. Además, se ha caído Jorge Martín en la curva 8, en la vuelta 14. Al margen, en fútbol, el Atlético de Madrid debuta a las 9:30 contra el Español en Cornellá, pero antes, a las 5, el Celta recibe al Getafe, que solo tiene 15 inscritos. Uno está sancionado y otro lesionado. Además, a las 7:30 el Athletic Club recibe al Sevilla. Más fútbol en segunda división. A las 5, Sanse Zaragoza. A las 7:30, Cádiz Mirandés y Huesca Leganés. Y a las 9:30, Las Palmas Andorra. Recordamos que podéis seguir todos los partidos en tiempo de juego a partir de las 4 de la tarde.
Gracias, Paula. Son las 2:40. Escuchas Mediodía Cope.
Mediodía Cope.
Antonio Herray.
Estar informado.
Cada verano tiene una banda sonora.
Buenos damas y caballeros, han dado las 7 de la mañana.
La nuestra suena a última hora.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
A lo que está por venir.
Y aquí lo importante siempre es mirar a los efectos en nuestro bolsillo.
A todo lo que pasa en el deporte.
¡Vivo! Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE.
Este verano, que no se te escape nada.
Este verano suena a COPE.
La Alhambra, obra maestra del arte islámico, que sí, pero yo le pondría ventanas de PVC que aíslen y eso queda fetén. Cualquier reforma puede ser más pro. Ahora en el Club Pro de Leroy Merlin tienes la ventana PVC oscilobatiente de 120 por 115 centímetros por 178 euros sin impuestos aplicables hasta el 25 de agosto. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juan Macastaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo, el de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Estar informado.
Volvemos a Orense, uno de los puntos más críticos de estos incendios. Allí continúa nuestro compañero Juan Maceiras. ¿Qué tal, Juan? Última hora, por favor.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues el presidente del gobierno ha dicho que serán días complejos en Galicia, que la meteorología no acompaña, por lo que vamos a vivir, dijo Pedro Sánchez, horas críticas y hay que salvar vidas. Vamos. Su condolencia con las víctimas de los incendios. En su visita al Centro de Coordinación de Lucha contra los Incendios Forestales de Ourense ha destacado la profesionalidad, la dedicación de los profesionales de los medios de extinción, de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El presidente del Gobierno dijo que ante esta crisis hay que actuar codo con codo y de forma coordinada. Dijo que pondrá todos los recursos necesarios para atajar la situación y aboga por un pacto de Estado. Vamos a escucharlo.
Es
Escuchamos al presidente del Gobierno hablar de este pacto de Estado. Pedro Sánchez aboga por ese pacto de Estado, que es lo que anunciaba aquí en Ourense.
Por eso quiero también anunciarles que desde el Gobierno de España vamos a proponer un gran pacto de Estado, un pacto de Estado para la mitigación y la adaptación a la emergencia climática del país.
El presidente de la Junta, Alfonso Rueda, ha dicho que estamos ante el sexto día de situación de alerta 2 en la provincia de Ourense, que preocupa mucho la situación de esta provincia gallega, que son días muy duros con evacuaciones, con confinamientos y con situaciones de peligro. De hecho, decía que hoy va a ser un día muy complicado porque siguen situaciones de peligro para las viviendas. Alfonso Rueda, que ha presentado un catálogo de medidas al presidente del Gobierno, porque dice que son necesarias para atajar estos incendios forestales. Y es que los incendios en Galicia ya superan las 51.000 hectáreas. Hay 22 fuegos en la comunidad gallega, 12 están activos y los 12 en la provincia de Ourense. La lucha contra el fuego en Galicia es una odisea. Los más viejos del lugar dicen que esto es caótico y que nunca vieron nada igual.
Desde Ourense, Juan Maceiras, muchas gracias, compañero.
Gracias, un abrazo.
Repasamos también cómo está la situación en el resto de comunidades autónomas. Xavi Lasso.
Sí, en Extremadura el incendio de Jarilla en Cáceres está completamente desbocado. Está a tan solo 7 kilómetros de poder entrar en otra comunidad autónoma, en Salamanca. Ya ha arrasado 9.000 hectáreas. Ese fuego ha obligado también a la evacuación en las últimas horas de Rebollar, de Gargantilla y de Herbás, además del camping de Pinarejo y el albergue de Valle de Embrot, que han tenido que ser desalojados. En total son más de 25.000 hectáreas quemadas en la comunidad. María Guardiola, su presidenta, ha pedido esta mañana la presencia de la UME en su comunidad, una petición que en principio le ha sido concedida. En Castilla y León hay desalojadas más de 3.500 personas entre León, Zamora, Salamanca y Palencia. La más afectada por ello es León, con vecinos de hasta 29 poblaciones. Hay 7 incendios activos en León, 2 en Zamora y 1 en Salamanca, todos en el nivel máximo de peligrosidad nivel 2. Y en Asturias, a estas horas, hay 12 incendios, 6 de ellos activos, 4 controlados y 2 estabilizados. Los trabajos de extinción han sido especialmente fuertes en Genestoso y en La Cereza.
A esta hora en Mediodía Cope vamos a saludar a Samuel Castillo. Esta es su cuarta campaña luchando contra el fuego, principalmente en la provincia de León. Samuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, conocemos el papel de los bomberos forestales, también de la UME, ¿no? Vital en la lucha sí. contra estos incendios, pero tal vez es menos conocido el de personas como tú, el de peones que estáis también ahí en primera línea en la lucha contra el fuego. ¿En qué consiste vuestra labor?
Bueno, pues nosotros somos peones forestales que, en mi caso, trabajamos en una base litransportada en León, en Saechores, tenemos 4 aquí. Y nada, la diferencia con los bomberos forestales es que nosotros trabajamos para la Junta y ellos para el Ministerio. También ellos, según convenio, tienen un contrato diferente al nuestro por la categoría, en el que nosotros tenemos un sueldo de 1.250 euros y ellos tienen uno de 1.600 aproximadamente, más pluses cada uno. La labor en sí, pues prácticamente es la misma. Ellos sí que son más, tienen 2 cuadrillas en vez de una y nosotros solo somos una de mañanas y una de tarde.
¿En qué condiciones trabajáis vosotros? Porque también lo que denunciáis es esa falta de medios, ¿no?, a la que os enfrentáis.
Sí, a ver, en este ahora mismo todo es un caos, entonces hay incendios en los que no se da abasto y a pesar de que vengan medios de fuera no hay suficiente como para poder extinguirlo. También la situación es bastante complicada y bueno, da igual los medios que nos den, que nunca va a ser suficiente.
El papel de los voluntarios también está siendo fundamental. Voluntarios que lamentablemente, como esta semana, se juegan la vida como vosotros, ¿no? También sí. Queremos conocer un poco cómo de importante es su labor, cómo os ayudan, y también nos preguntamos si cualquiera puede ser voluntario y cómo se coordina también a todos ellos.
En el caso de los voluntarios, yo pues tengo amigos que ya me han preguntado por ello, pero simplemente con la ayuda que nos dan de traernos agua, comida, o simplemente informarnos de cómo está el monte, porque al final la mayoría de los voluntarios con los que coincidimos son la misma propia gente que está en el incendio. Y con esa ayuda ya la verdad es que sobra, porque en muchos casos tiene que dar mucha impotencia ver que se está quemando todo lo que es tuyo, como tu casa, tu campo, toda tu vida. Entonces, bueno, es una situación muy complicada que hay que saber gestionar y saber cuándo puedes aportar y cuándo debes echarte a un lado, eso también es cierto. Pero bueno, por lo general nos ayudan a llevarnos la comida, agua, nos informan y por lo general siempre se agradece. Uh-huh. Mucho, mucho, muchísimo.
Tú estudiaste un grado superior de gestión forestal, ¿no? Y a día de hoy estás sí. estudiando ese grado de ingeniería forestal en sí. Ponferrada. Hablamos de bomberos, de la UME, de todos esos voluntarios, ¿no? Al final, claro. Dada la situación, ¿no?, que estamos viendo en España, pues entiendo que al final la imagen no es de esa unidad y de todo el mundo arrimando el hombro, ¿no?, que es un poco a lo que hacía referencia ahora mismo.
Sí, claro. Por lo que has dicho tú, yo también al final tengo un círculo bastante amplio en el sector, entonces nos vamos preguntando, nos vamos comentando y por lo general todos estamos saturados. Pero bueno, también la gente que no conoce este sector pregunta mucho, ahora está preocupado. A mí lo que me preocupa también es que esto solo sea cosa de una semana de las noticias. Nosotros también buscamos que ahora nosotros damos el callo, estamos haciendo nuestro trabajo, pero buscamos también unas condiciones que para nosotros sean justas. Este problema también es que ahora hay mucho incendio, sí, pero a lo mejor deberíamos pensar antes en la prevención que en la cura, ¿no?
Además, fuegos que cada vez son más voraces, ¿no? ¿A qué tipo de sí. incendios nos estamos enfrentando ahora mismo? Tú que estás ahí en primera línea, Samuel.
Fuera de capacidad de extinción, como se dice. Hay muchas veces que, a pesar de que nosotros intentemos actuar, no se puede. Es totalmente inviable porque mismamente el helicóptero, que es lo que más facilidad nos da para poder extinguirlo, no tiene acceso, ya sea por la capacidad de humo, por condiciones de la climatología que no nos están beneficiando en ese caso. Y nosotros también pues tenemos esa impotencia de que, a pesar de haber algún día muy buen trabajo, que no haya servido para nada.
Tú, además, como conocedor del terreno perfectamente que eres, hacías mención antes a esa necesidad de prevención. ¿Por dónde tendría sí. que pasar?
Pues por ampliar el operativo, que ya sabemos que eso es muy complicado, pero principalmente que la gente que esté ya trabajando esté trabajando durante todo el año. Mi caso es que trabajo únicamente en los 4 años que llevo en la campaña de verano, que obviamente yo al final me he buscado las castañuelas, por así decirlo, y sigo estudiando, pero yo tengo muchos compañeros que no están en la misma situación, que tienen un contrato de 5 meses anual, que tienen que buscarse el resto del año la vida y no puedes seguir así. He conocido a mucha gente que era muy buena en el sector y que no ha decidido no seguir, a pesar del gusto que y la pasión que tienen por el monte, porque al final todos estamos aquí por eso. O sea, ya ves que según las condiciones que tenemos, lo que ganamos no nos merece la pena. Nosotros estamos aquí porque nos gusta. Al final tienes que cambiar de trabajo, buscar otras opciones, porque no puedes seguir. Uh-huh. Y es una verdadera pena. Entonces habría que mirarlo, deberíamos de estudiarlo bien y saber cómo poder gestionar esos montes que anteriormente tenían una forma de gestión y ahora mismo, pues según las condiciones, pues no pueden ser así, ya por ganadería extensiva, por la despoblación de las zonas rurales. Son muchas cosas que anteriormente no eran así, pero ahora se debería de adaptar a la situación en la que estamos y buscar una mejor gestión de ello.
Faltan medios, falta prevención. Nos lo ha contado también Samuel Castillo, que está ahí en esa lucha en primera línea contra los fuegos en estos momentos en España. Samuel, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Mediodía COPE.
A ti, Sandra.
33 y hoy también ha sido un día de homenajes por las víctimas del atentado yihadista, por este octavo aniversario que se cumple hoy de los atentados de Barcelona y de Cambrils. Esos ataques yihadistas que costaron la vida a 16 personas y que dejaron más de 130 heridos directos, aunque otras 220 personas resultaron también afectadas por daños físicos o psicológicos, como recoge la sentencia de la Audiencia Nacional. Homenajes en Barcelona, en los que ha estado nuestra compañera Mar Puerto.
Acto público, pero a la vez muy íntimo. Así es como se ha recordado hoy, 8 años después, ese trágico 17 de agosto de 2017 que acabó con 16 muertos y más de 300 víctimas que ya han sido reconocidas con lesiones físicas y también con secuelas psicológicas. Víctimas que han sido recordadas hoy en un solemne y breve homenaje de 10 minutos en el mosaico de Joan Miró, el punto exacto donde paró la furgoneta después de recorrer aproximadamente 800 metros por el paseo central, con una ofrenda floral depositando claveles blancos y también con un minuto de silencio acompañado posteriormente de la interpretación del Candle Sus 6 a cargo del violonchelista Manuel Fresno, se ha otorgado todo el protagonismo a las víctimas y familiares sin discursos políticos. En las primeras filas hemos podido ver a medio centenar de víctimas y familiares, entre ellas el padre del niño de 3 años que murió en el atentado ese día, y también han acudido al acto el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, el alcalde Jaume Collboni, así como también el presidente del Parlament, Josep Rull, Carlos Prieto o Núria Parlon, entre otros. También diferentes representantes del cuerpo policial.
Bueno, la imagen de este fin de semana es un día más la de los incendios. Seguimos muy pendientes de su evolución, pero en este mediodía COPE vamos a hablar los próximos minutos de uno de esos temas que siempre nos sacan una sonrisa y, por qué no decirlo, nos hace sentirnos también muy orgullosos, principalmente por nuestra solidaridad. También la estamos viendo estos días con los incendios. A esta hora nos ponemos en el lugar de muchas personas que están esperando a que su teléfono suene. El de Julián lo hizo ya hace 10 años. Fue cuando entonces recibió la noticia de que había un corazón para él. Julián, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, un corazón para tu miocarditis, porque tú eres una de las muchas personas que se ha beneficiado de que España sea un año más, como hemos conocido esta semana, líder mundial en donación y trasplantes de órganos.
Sí, eso fue un... Cuando me pasó esto, una de las tranquilidades que tenía, aparte de ver el equipo médico que me rodeaba, era saber que era un país muy solidario y que si tenía posibilidades de que me llegase un órgano en condiciones para salvarme la vida en algún sitio del mundo, era aquí en España.
Bueno, tú además eras militar y un día, en pleno servicio, comenzaste a sentirte como muy fatigado, ¿no? Y lo que te dijeron, que era una bronquitis, terminó siendo una miocarditis. ¿Cómo fue esta noticia para ti y la espera, ¿no?, que llegó a partir de ese momento?
Yo la noticia, cuando la recibí, fue con mucha incredulidad, porque yo, militar en activo, con 43 años, suboficial, con una vida activa y mucho, una historia de servicio bastante activo, de pronto que te digan que tu corazón no funciona, que no vas a tener la posibilidad de sobrevivir si no es con una cosa tan tan gorda como un trasplante de corazón, pues ahí te deja bastante, te cambia mucho la vida, digamos, incredulidad. Tú no te crees que te va a pasar algo con tu edad, porque encima los militares nos creemos que somos invencibles, estamos en un ambiente de que somos mejores, somos más fuertes, somos más... Entonces, cuando te dicen que tienes una debilidad y que la debilidad esa te va a cambiar la vida, o sea, mi miedo era que no iba a poder seguir haciendo el trabajo de mis sueños, el trabajo de mi vida. Uh-huh. Y ya también familia, la sensación fue al principio de muchísimo miedo.
Y luego llega esa espera, ¿no?, en el hospital, esos días previos, también entiendo muy importantes.
Sí, bueno, yo tuve la espera, la tuve que hacer en el hospital, fueron 5 meses de ingreso, porque la situación mía era que no podía sobrevivir sin un tratamiento que me tenían que poner con un gotero, que era un tratamiento que se acababa de implementar en el Servicio Andaluz de Salud, que era la dobutamina, y que sin eso no podía sobrevivir. Entonces tuve 5 meses de espera en el hospital. 5 meses de espera en el hospital que me hicieron, vamos, me hicieron hacerme muy, muy, muy amigo y tener una relación muy, muy, muy personal con médicos, enfermeros, servicios de limpieza y, bueno, y con los demás pacientes y con demás familiares de pacientes.
Y ahora también tanto tú como todo tu círculo formáis parte también de esta cadena, ¿no?, de esa lista de donantes de órganos para algún día, ¿no?, ayudar a otros pacientes que como tú lo necesiten. Y ahí está la clave de todo esto.
Sí, esto es al final un sentimiento de solidaridad que tú tienes con alguien que tú no vas a conocer en la vida. O sea, a mí el regalo más grande que me ha hecho nadie, aparte de mi madre que me regaló la vida, ha sido el de una familia de no se sabe qué parte de España, que en un momento pierden a un familiar suyo directo, y en medio de ese dolor tan grande y de esa pena tan, tan inmensa que tiene que sufrir una familia cuando se muere un hijo, un esposo, pues en ese momento, en vez de encerrarse en su dolor, se acordaron de que hay más gente que tiene una necesidad y me dieron a mí ese regalo, me dieron a mí la vida.
Pues testimonios como el tuyo, sin duda, Julián, para todos aquellos que siguen esperando a que suene su teléfono, como fue tu caso hace 10 años,